La estrategia del día es traída para ti por plumberlinea.com.
Muy buenos días. Hay enojo en los sectores productivos y de inversión por las acciones que están tomando Estados Unidos y México y que directa o indirectamente están afectando al comercio y otros objetivos. También, ¿cómo tomar el último dato de inflación en Estados Unidos? Tenemos actualizaciones del barómetro electoral Bloomberg y las novedades del upfront de Netflix. Pero antes, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
La trifulca comercial entre Estados Unidos y China sube de tono con el pasar de los días. Lo de los aranceles ya ocurrió. Como bien saben, hace dos días que justo tocábamos el tema. Aranceles a una amplia gama de importaciones chinas, incluidos los semiconductores, baterías, celdas solares y minerales críticos como el acero y aluminio, bajo el argumento de cuidar a su industria nacional en sectores estratégicos. Según la Casa Blanca, se prevé que los cambios tengan un impacto de $18,000 millones de las importaciones anuales actuales. Sin embargo, considerando los tiempos electorales, no hay que olvidarlo, esta medida se convierte en la más agresiva por parte del presidente Joe Biden. Recordemos que quien lo inició todo fue su predecesor, Donald Trump, pero esto sin duda se está convirtiendo en un activo poderoso en el intento de amarrar a los votantes en medio de tremenda revancha que se viene entre Biden y Trump en las elecciones de noviembre. Ahora sí que uno u otro van sobre China y esto termina por reafirmarlo. Este es el nombre del juego y como ya lo hemos venido anticipando, México sale embarrado. La encargada de prender la mecha fue la representante comercial Catherine Tai, quien tras el anuncio en una entrevista con Bloomberg Televisión, aclaró que no es lo mismo que están haciendo a como lo hizo Trump, que lo de la administración Biden es estratégico, esa es la palabra que utilizó. Y luego habló de México en torno a esta triangulación respecto a que China está viendo en el país una puerta de entrada a Estados Unidos, especialmente con los autos eléctricos, en caso de que traten de evitar los dichosos aranceles. Dijo que el gobierno estadounidense está atento a cualquier intento y están estudiando formas de bloquearlas si efectivamente tratan de hacerlo. También mencionó la preocupación de que en México las automotrices chinas comiencen a instalar sus plantas. ¿Paranoia al máximo? En México es notorio el cómo ha ido aumentando la entrada de varias marcas chinas, pero hasta el momento solo es para vender los autos en México, no para fabricarlos y exportarlos. Gran diferencia. Hasta ahora, BYD sería la única que pudiera tener la intención más realista de hacerlo, pero hasta ahora se mantiene en una consideración que sí han compartido abiertamente, pero aún aseguran que siguen negociando al menos con 3 estados de la República. El punto es que Estados Unidos está mostrando una seria preocupación de la expansión de China a México y justo en un momento en que todos con nuestras palomitas esperamos el desenlace positivo o nulo del nearshoring, que hasta ahora sigue en fase de preparación, con anuncios solamente de inversión y preparación de terrenos para todo lo que supuestamente se viene. Paréntesis rápido, hasta ahora sigue sin haber sorpresas en las cifras de inversión extranjera directa. Al primer trimestre hubo récord, pero el 97% es pura reinversión de utilidades y solo el 3% es nueva, ya ejecutada. Cierro paréntesis. Siguiendo con esto de la preocupación, ya lo sabemos, Estados Unidos viene mostrando esta preocupación desde el año pasado. Les recomiendo regresar al episodio del 8 de diciembre. Ahí abordamos una de las razones de la visita de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, a México en aquel mes, cuando se firmó un memorándum de entendimiento para realizar una inspección a las inversiones que lleguen a ambos países. En 2023, entre los 10 países que más anuncios de inversión hicieron, China, que ocupa la posición número 80 en los registros de flujo de inversión de países hacia México, quedó en segundo lugar, solo después de Estados Unidos. Y en medio de todo esto, los empresarios, tanto en Estados Unidos como en México, ya empiezan a marcar posturas muy claras en toda esta trifulca. Regresando al anuncio de la imposición de aranceles más duros por parte de Biden a China, por ejemplo, el CEO de Citadel, Ken Griffin, una de las firmas de inversión más importantes del mundo, dijo durante el Qatar Economic Forum con Bloomberg que literalmente las políticas incoherentes de Biden le estaban haciendo rascarse la cabeza al no entender cómo es que, al tiempo que se persiguen objetivos ambiciosos de energías limpias, las políticas públicas van en sentido contrario a la hora de bloquear la entrada de los vehículos eléctricos chinos. Por parte de China, advierten de medidas decididas, pero aún se desconocen los detalles. Y cambiando de tema, aunque seguimos en el tenor comercial, desde México, más allá de si China triangula o no, que también ya abordamos este tema, ya surgen las quejas más enérgicas, pero por otra preocupación. la frontera y la migración y lo que esto está ocasionando en los flujos de bienes comerciales que cruzan a ambos lados. Eso es lo que el 10 de mayo, tres cámaras empresariales, una mexicana y dos estadounidenses, pidieron atender en una carta que, según me comentan, podría considerarse como histórica. La CONCAMIN, que lidera Alejandro Magallón, y su contraparte en Estados Unidos, la NAM, o Asociación Nacional de Manufactureros, a cargo de Jay Timmons, y también la Asociación de Negocios de Texas, que lidera Glenn Hammer, están pidiendo tanto a Biden como al presidente López Obrador que les hagan caso en el embudo que están ocasionando ciertas acciones de los gobiernos para controlar la crisis migratoria y que a la postre está afectando las cadenas de suministro. Ejemplo, el cierre repentino de los puertos de entrada, el aumento de las inspecciones en los vehículos, lo que provoca congestión vial y que algunos bienes no lleguen a tiempo y se echen a perder, por ejemplo. En esa carta de 7 párrafos piden que, en lugar de crear barreras de facto al comercio, tanto México como Estados Unidos deben esforzarse por mejorar los lazos comerciales a medida que se acelera el nearshoring y el friendshoring para que los sectores, sobre todo manufacturero, energético y agrícola, sean más competitivos a nivel mundial. Todo en favor de hacer funcionar correctamente ese lazo comercial, hoy plasmado en el T-MEC.
Esto es el dato del día.
La que pudo hacer, aunque sea un pequeño bailecito de festejo el miércoles 15 de mayo, fue la Reserva Federal de Estados Unidos al ver que la inflación se enfrió en abril por primera vez en 6 meses, algo que llevó al peso mexicano a apreciarse. La general se ubicó a una tasa anual de 3.36%, en línea con las expectativas del mercado desde el 3.48% que vimos en marzo. A tasa mensual sí quedó por debajo de la expectativa, pero luego en el caso de la subyacente, que es la que importa, se ubicó en 3.6%, reactivando esa tendencia a la baja que se interrumpió en marzo cuando se había acelerado por primera vez después de ir todo un año a la baja, 12 meses. Un dato que pulverizó las apuestas del mercado sobre cuándo la Fed comenzaría a recortar las tasas de interés y que el mismo Banco Central estadounidense ha insistido en que aún no es tiempo. Las presiones para la inflación se concentran en la energía y los servicios. La pregunta del millón. El dato que muestra la inflación en Estados Unidos al cierre de abril, ¿es bueno para la Fed? Quién sabe si sea muy temprano para confirmar que los precios reactivan esa tendencia a la baja, pero al menos ofrece un rayito de esperanza a los líderes de la Fed, incluido el señor Jerome Powell. Lo que ellos buscan es certeza y más confianza para tomar esas decisiones. Mientras tanto, están optando por la paciencia, mientras a otros cuantos pues ya se les cuecen las habas por bajar las tasas de interés. Hoy sabemos que la expectativa de un primer recorte de la Fed se reduce a uno o incluso a ninguno. El juego de la Fed es complicado porque la economía comienza a resentir ya su política restrictiva. Al tiempo que se conocía el dato de la inflación, también se publicó el estado de las ventas minoristas, uno de los indicadores que nos permite sentir el pulso del consumo, pues los datos se estancaron en abril, lo que indica que las altas tasas y el creciente endeudamiento están fomentando una mayor prudencia entre los consumidores.
Sorbo electoral.
Nada más para no dejar, ahora que esta semana se muestra ya una mayor presión sobre el candidato a la presidencia que se ubica en tercer lugar, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, el barómetro electoral Bloomberg nos muestra que mantiene un crecimiento sostenido en las encuestas, aunque claro, muy lejos de entre quienes realmente se gesta la batalla por la silla presidencial, que son Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Maínez ahora registra el 13% de las intenciones de voto efectivo. Recordemos que lo que arroja el barómetro electoral Bloomberg es a partir de una encuesta de encuestas que pondera los ejercicios de opinión que realizan 15 casas encuestadoras. En esta cuenta regresiva, rumbo al 2 de junio, está ocurriendo el llamado de algunos políticos a declinar en favor de la otra candidata de oposición, Gálvez, y quien se ubica en segundo lugar y a 27 puntos de distancia de Sheinbaum, quien es la puntera. Ambas, por cierto, han variado muy poco en la intención de voto en los últimos 2 meses desde que iniciaron las campañas oficialmente. Hoy Maínez representa a un partido que busca consolidarse como la tercera fuerza política del país y que decidió centrar su campaña en el voto joven mediante visitas a universidades y estrategias en redes sociales. Sus propuestas no han sido tomadas con la mayor seriedad o relevancia por la credibilidad que hoy tiene su candidatura frente a las otras dos candidatas. En fin, es el único de cualquier forma que ha logrado ganar puntos extra en la contienda en las encuestas, pero sin posibilidades reales de ganar. Hoy la conversación está en la petición de declinar para no dividir el voto e ir en contra de la candidata puntera.
El último sorbo.
Hablemos del upfront de Netflix, un evento donde las grandes empresas de contenido muestran sus cartas de lo que viene a posibles patrocinadores. Dos detalles a destacar. El primero es que la empresa alcanzó los 40 millones de usuarios activos mensuales en su plan de suscripción con publicidad y que pronto va a lanzar una plataforma de tecnología publicitaria interna para respaldar esta parte del negocio que parece les está dando resultados. Fíjense, el número de usuarios se incrementó desde los 5 millones que tenían el año pasado. Son las cifras que presentó Amy Reinhart, quien es la presidenta de publicidad de la compañía. Los suscriptores del plan publicitario hoy representan más del 40% de las suscripciones en los países que ya ofrecen este plan. Para que dimensionemos, hoy Netflix tiene 270 millones de suscriptores. Lo importante aquí es que Netflix está trabajando para que las ventas de publicidad se conviertan en un componente importante de sus ingresos y está trayendo esta tecnología interna, pues justamente para este fin. Tener su propia plataforma les va a permitir ofrecer a los anunciantes también nuevas formas de comprar anuncios y medir su efectividad. Puro business. ¿De dónde creen que va a salir el dinero para que ustedes sigan viendo más temporadas de sus series y películas, sobre todo las producciones originales? Hay que financiar al monstruo. Y bueno, la segunda, esta les va a emocionar a los amantes de la NFL, es que Netflix ya está listo para transmitir en la plataforma dos partidos en vivo y va a ser el 25 de diciembre, en Navidad. Según así lo anunciaron este miércoles 15, la NFL y la compañía. El acuerdo de tres temporadas contempla que Netflix retransmita al menos un partido, tanto el 25 de diciembre de 2025 como el de 2026. Si ustedes se dan cuenta, cuando se meten a su cuenta, seguramente ya les ha salido algún contenido que esté en vivo y en directo. Esta es una apuesta a la que le acaban de entrar recientemente, sobre todo en temas de comedia y deportes. En el caso de la NFL, es la primera vez que Netflix obtiene los derechos y la primera ocasión en que va a retransmitir en vivo un partido de fútbol americano, que es el deporte con más seguidores en Estados Unidos. Uno de sus competidores, Amazon, es el que lleva la ventaja en esto, así que vamos a ver cómo le va a Netflix. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx, en Instagram a mí me encuentran como @jimenabusiness y YouTube los episodios completos en video. Que sea un gran jueves para todos ustedes.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.